Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy Deportes COPE Málaga se traslada al templo de todos los malaguistas. Se traslada al Estadio de la Rosaleda, lugar seguro que bien conocen todos ustedes y lugar del que se ha hablado muchísimo, muchísimo en los últimos meses. No es necesario que les cuente todos los acontecimientos que se dieron el pasado verano, ¿verdad? Acontecimientos muy sensibles para todo malagueño y especialmente para todo aficionado al fútbol. De ello hemos hablado aquí largo y tendido en COPE Málaga, pero ya el pasado 24 de julio, cuando se celebró el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga para tratar este asunto, el tema de la Rosaleda, pues aquel día, una vez que terminó aquel pleno y tuvimos el programa especial, pues le dije una cosa, que había que mirar hacia adelante y sobre todo que este medio de comunicación, COPE Málaga, lo que tenía que ser es vigilante con el prometido nuevo proyecto de la Rosaleda. Y nuestro objetivo en los próximos minutos va a ser ese, conocer de primera mano cómo está evolucionando este proyecto, sin lugar a dudas uno de los proyectos más importantes para Málaga en los próximos años. Y por ello, para hablar del futuro de esta instalación, qué mejor manera que hacerlo en un programa especial y hacerlo desde aquí, desde el Estadio de la Rosaleda, y sobre todo hacerlo con la mejor compañía y la persona que mejor nos pueda hablar de cómo está evolucionando el proyecto de la nueva Rosaleda. Y esa persona es el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, es Borja Viva. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en esta casa que nos acoge y que tanta alegría no suele dar.
Bueno, alegría, todo lo que te para el deporte.
Vengo en plan positivo, ¿eh? O sea, vamos a intentarnos quedarnos con la alegría.
Desde luego que sí, oye, qué mejor manera de hablar de la Rosaleda que hacerlo in situ, ¿no, Borja?
Pues sí, la verdad que, bueno, ahora que se ve la Rosaleda vacía, ¿no?, que normalmente estamos acostumbrados a esos llenos absolutos, pues se ve rara. Pero bueno, como malaguista, yo creo que al final a uno le emociona entrar siempre por estas puertas y verlo así, pues asombra también. Y hace poquito, bueno, el fin de semana, el domingo ni más ni menos, pues tuvimos esa fortuna que muchas veces nos falta de conseguir pues los tres puntos que tanta falta nos hacen.
Oye, ¿a ti qué sentimiento, Borja, te despierta la Rosaleda? Como bueno, malagueño y ahora también como edil de deportes.
Pues mira, como malagueño, muchísima alegría porque obviamente, como te digo, bueno, a mí me gusta el fútbol, me gusta el deporte y aquí nos han dado muchísima alegría, alguna que otra. Bueno, pues tristeza también, pero al final como aficionado al deporte, pues siempre positivo. Como político, vamos a ser también positivos y te diría que bien. Es verdad que, bueno, pues es un tema muy sensible, como tú has dicho, que nos ha servido a todos, obviamente, a mí el primero para aprender también y bueno, pues si a alguien le quedaba alguna duda de lo importante que es el fútbol en nuestra vida y en la sociedad, yo creo que se le ha quitado la duda si ha seguido un poco los acontecimientos. Y bueno, pues intento, yo sé que la pregunta no es a mí personal, ¿no? Te hablo como político. Bueno, pues aprender, obviamente, de los posibles errores que se hayan podido tener. Y mirando hacia adelante, como tú habías dicho al principio, bueno, pues con ese futuro que tenemos a corto, medio plazo, creo que bastante prometedor, y que ojalá, pues bueno, los resultados y obviamente la evolución de la propia obra y del proyecto, pues siga un camino que a la gente también, pues le tenga contenta.
Borja, mira que hay temas sensibles en la ciudad, ¿verdad? En tu área, la de deportes, en cualquier área de cualquier compañero tuyo, cualquier tema es muy sensible porque cualquier decisión trastoca los planes de la ciudad para bueno y para malo, pero hablar de la Rosaleda y hacer cualquier tipo de decisión sobre la Rosaleda es un alarde de mucha responsabilidad, ¿no?
Lo hablábamos subiendo las escaleras, ¿no? Que en esta entrevista yo vengo al empate, ¿no? Porque ganar es complicado porque entiendo que obviamente es un tema muy sensible y no a cualquier titular o cualquier palabra que se saque un poco de contexto a lo mejor genera pues expectativa que uno no quiere. Bueno, ya te digo, yo en mi etapa como deportista obviamente hacía otro deporte, no tanto de masas, pero sí que pude comprobar que el fútbol mueve pasiones, ¿no? Siempre se ha dicho que con el fútbol no se meta uno, pero en este caso, bueno, pues yo lo comparto. Es verdad que también la situación por la que estamos pasando, que entiendo que ahora hablaremos, ¿no?, de la propia situación del club, los resultados, también la ilusión que se había tenido, bueno, pues con la posibilidad de tener un Mundial. Yo, si podemos hacer alguna reflexión también a lo largo de este tiempo, porque bueno, yo también soy persona y he vivido esto y lo he pasado pues de aquella manera, pues no sé, había comentarios que incluso parecía que aquí alguien no quería traer el Mundial, ¿no? Es decir, nos peleamos por traer todos los eventos a esta ciudad y a los hechos me remito, imaginaros tener la posibilidad de tener un Mundial. Pero creo, y esto no va tan bien de decir, pues el tiempo nos dará la razón, ni mucho menos, no va por ahí porque la situación fue bastante grave, ¿no? Pero es verdad que al final, bueno, pues viendo los plazos como están corriendo, viendo otras ciudades parecidas a las nuestras, con proyectos muy parecidos en la situación que están, que no digo que sea directamente relacionado, ¿no? Pero bueno, pues te hace recapacitar de decir que fue posiblemente la decisión menos mala, si lo queremos llamar de esa manera, y que siempre se hizo, y yo creo que nadie tiene duda, pues mirando por el beneficio, el posible beneficio o el menos perjuicio para el club. Al final, bueno, pues no fue fácil afrontar esa decisión. Asumimos un reto, yo creo que es claro, y eso es lo que yo voy a intentar pelear, obviamente, para que la gente vaya viendo pues que vamos evolucionando y que esto no se queda en la clásica, ¿no?, de los políticos de prometer y que después no se haga nada, por lo menos no en mi formato ni el del alcalde lo puedo garantizar, pues intentar dar los pasos. La administración obviamente tiene su propio recorrido, se van dando esos pasos, y es verdad que bueno, que el Mundial era una oportunidad, y eso, bueno, pues por desgracia no lo vamos a tener a corto plazo en el 2030, ni mucho menos. Pero sí que es verdad, y se dijo, de que al final el Mundial se puede decir que era el medio para conseguir el objetivo, que era tener un estadio nuevo, y que ahora, bueno, en esos momentos también reflexionábamos mucho sobre las posibles ubicaciones, si era el mejor sitio o si no, pues ahora tenemos ese periodo para que entre todos podamos decidir. Bueno, ya pasó esa parte, estamos ahora en la siguiente, ilusionante, y seguimos trabajando, desde luego, para que sea una realidad.
Pues ahí ponemos la pica. De ahí para adelante es lo que queremos saber, porque te has explicado perfectamente. Tú has competido en un montón de estadios mucho más grandes que este. O sea, que alguna idea seguro que tienes, ¿no?
Alguna cosita tengo, pero claro, son deportes diferentes. Pero bueno, es cierto que...
¿El estadio que más te ha impresionado, Borja, cuál ha sido?
Pues mira, yo competí en Wembley, en los Juegos Olímpicos, y era esa sensación. También coincidió que competía el mismo día que Usain Bolt por aquel entonces, que ya ha pasado mucho, y eran 90.000 espectadores. Un estadio que se hizo para los Juegos Olímpicos desmontado. Entiéndeme por desmontable, que tuvo una capacidad de 90.000 espectadores para los Juegos Olímpicos y después se reconvertía en uno un poquito más pequeño para que fuera útil en el día a día, ¿no?, de allí, de la ciudad. Bueno, pues la verdad que impresiona, obviamente.
¿En el Lío de Pekín no te tocó a ti competir?
También, pero fui al Mundial, no fui también. Bueno, eso es espectacular arquitectónicamente, pero me sorprendió, digo, la sensación esa de salir al ruedo. Bueno, nosotros no estábamos acostumbrados, obviamente, a lo que vivimos gente, aquí, claro, a tanta gente. Y eso fue el que me marcó, pero bueno, Pekín, tú lo has dicho, la verdad que es impresionante. Pero también hacer una pequeña reflexión, estaría bien que la gente viera que se hace en el estadio de Pekín hoy en día, que está prácticamente, no te voy a decir abandonado, pero casi casi, o en otro juego olímpico. Es decir, al final todos queremos el mejor estadio, el más grande del mundo, más grande que la ciudad al lado, de la de enfrente, y el mejor, sí, pero después, ¿para qué? Para tener, es que hay que hacer un crecimiento, y precisamente estos estudios en los que estamos, que la gente también se lleva muchas veces la mano a la cabeza, y lo puedo entender, ¿no? Las administraciones ya están con los estudios, están haciendo, es que tomar las decisiones, muchas veces la gente se piensa que son de manera aleatoria, para lo bueno y para lo malo, es decir, que tanto para tomar la decisión, sí, aparte de lo fácil o no que fue obviamente tomarla, que la gente se lo puede imaginar, es que lleva mucho detrás. Y hay un presupuesto y se gasta dinero. Y uno intenta siempre, que es un poco lo que yo creo que la gente tiene que saber, buscar lo mejor para la ciudad y para el club. En este caso se hizo lo del tema del club, que era vital. Yo, bueno, ya te digo, no lo veo lejano, pero ya ha pasado unos meses y obviamente ahora lo veo con otra perspectiva. Pero es que la situación era complicada por lo que podía llegar. Ganábamos mucho con un estadio nuevo, obviamente, pero el riesgo que se le ponía al club... pues no era fácil de asumir, independientemente de los resultados. O sea, lo de hacer ahora la comparativa es muy fácil decir, imagínate ahora el club que lo está pasando regular, si encima le metemos la incertidumbre el año que viene. Bueno, era una posibilidad, pero es que era complicado. Es que, bueno, ya te digo que no me gusta remover mucho lo que pasó, ya estamos en plan positivo, pero fue complicado tomar la decisión. Y creemos, yo sigo pensando, que fue la menos mala de las que teníamos encima de la mesa.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar con Borja Viva, sobre todo desde aquel fatídico día, cómo ha ido evolucionando el proyecto, y como bien dice Borja, que eso no se ha quedado en palabras dentro del Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Y dentro de un ratito también va a estar con nosotros el director general del Málaga, va a estar con nosotros Quique Pérez. ¿Tú estás al tanto de la actualidad deportiva, Borja?
Sí, hombre.
¿Suele escuchar la radio, mucho, cómo está la cosa y demás?
Yo suelo salir hasta ahora de trabajar precisamente, te pongo a ti, vamos, no es que suene, pero me gusta y lo suelo escuchar. Y hay veces que no te voy a decir que la apague, pero bueno, es mejor mirar para otro lado y ya está. Pero sí, intento estar del deporte rey y los menos reyes, que también me encantan.
Pues nosotros hablamos mucho también de los deportes menos reyes. Pues de la mano de Tesesa, Borja, si te parece, vamos a darnos una vueltecita por los titulares de la jornada. La cadena COPE a esta hora de la tarde desde el Estadio de la Rosaleda te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
En los estudios centrales está Enrique Ortiz con la realización del programa, aquí con todo el montaje nuestro ingeniero, el mejor, es que Javier Campo, que hace que aquí todo el sonido desde la Rosaleda entre con calidad HD. Y como siempre tengo aquí a mi mano izquierda, yo soy zurdo y por eso mi mano izquierda, porque si fuera diestro no me ayudaba para nada, es Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hablando y tratando la actualidad del deporte malagueño, y empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que descansa hoy Y sobre todo Funes está pendiente de recuperar la defensa, ¿no?
Sí, sobre todo a los tocados, ¿no? El malaguismo aún saborea ese golazo aquí, precisamente en aquella portería de Einar Galilea, en el descuento del partido que le dio los 3 puntos al Málaga. Recuerden que el Málaga tiene 18 puntos, la salvación la marca el Andorra, que está en descenso con 17. Hoy ha dado Funes descanso a la plantilla y ya será mañana cuando vuelvan a preparar el partido frente al Valladolid en Pucela.
Vamos a escuchar a Funes, al entrenador del Málaga Club de Fútbol. Venga, escuchamos a Funes.
Hay cosas que no se han hecho como creo que vamos a ser capaces de hacerlas en el futuro, o como ojalá me gustaría a mí que se hicieran en el futuro, ¿no? Esa es una realidad. Pero el que ante la adversidad sigan intentándolo, esa parte me ha gustado mucho. Es una parte que tenemos que tener presente otras veces. Este equipo no es de ahora. Este equipo, mirad cómo ascendió, ¿eh? Y en el minuto que ascendió. Este equipo, y muchos están aquí, creen hasta el final. Y yo creo que eso le da un valor muy grande a lo que hagan, porque vamos a volver a vivir situaciones como la de hoy más veces, y si sientes que puedes lo harás, y si no, entonces esa parte me ha gustado mucho.
Funes, hablando de lo que le había gustado del partido del Málaga en ese triunfo frente al Mirandés, y una de las noticias importantes era conocer quién va a ser el ayudante de Funes, el ayudante principal en esta etapa como primer entrenador del Málaga, y ha habido sorpresa, Javi. Finalmente el elegido es Juan Carlos Andrés, para el gran público es un desconocido, entrenador vigués de 50 años y es el elegido.
Sí, es el elegido, ya demostró su valía con Eusebio Sacristán en primera división, estuvo en la Real 3 años y 1 año en el Girona, ha estado también en el Arouca de Portugal, en el América de Cali, ha sido entrenador del Compostela, más de 500 partidos en todas las categorías. Bueno, viene a ayudar y viene a sumar al equipo técnico de Funes. Mira lo que dijo el verano pasado cuando fue entrenador del América de Cali, entrenador ayudante del América de Cali. Hablaba de cuando uno llega nuevo a un sitio, no hace falta entrar como un elefante en una cacharrería.
El planteamiento no es llegar a imponer nada, sino intentar aportar las cosas que puedan ayudar a mejorar el rendimiento del equipo. Y muchas veces no son grandes cambios, son detalles, pero la suma de detalles siempre consigue tener un aporte importante, y toda esa suma a veces te da ese poquito más para marcar la diferencia.
Bueno, palabra del nuevo segundo entrenador del Málaga, Juan Carlos Andrés, que ya mañana se estrenará con el equipo malacitano. Precisamente el vestuario ha recuperado la moral después de ese triunfo en extremis frente al Mirandés, y arropa entrenador.
Sí, arropar el nuevo entrenador y ya mañana a pensar en el partido frente al Valladolid del sábado a las 9. Ya saben que desde las 8:30 te lo cuenta el tiempo de juego de Cope Más Málaga. Murillo y Montero vuelven al equipo, Brasan y Juanpe son duda, Dorri va a ser baja, Doctor habla del partido del otro día y sobre todo de seguir apoyando al entrenador.
Yo creo que es un chute de energía para nosotros, porque eso, veníamos de semanas duras que al final se pasa mal cuando te pasan estas cosas. Pero bueno, no hay que olvidarse tampoco de que por un minuto estaríamos aquí con caras largas todos. Entonces hay que eso. Yo creo que es un chute de energía fuerte, pero que no se nos olvide lo que cuesta ganar, lo que se sufre para ganar y... Ya te digo, trabajar en esos detalles.
Por cierto, que el próximo rival del Málaga el sábado en Zorrilla va a ser el Valladolid. Ayer jugó el Valladolid, Javi, y va a llegar tocado a ese partido con la necesidad imperiosa de derrotar al Málaga. Lleva 3 partidos sin ganar y con su entrenador discutido.
Sí, Guillermo Almada, el entrenador argentino, lleva 3 semanas sin ganar. El Valladolid viene de primera división, ha hecho un gran proyecto y no está funcionando. Y ya ayer perdió de nuevo en Anoeta ante la Real B. Almada, Guillermo Almada, dijo esta noche:
el momento doloroso que estamos viviendo, porque creo que los jugadores no son merecedores por lo que están haciendo en la cancha de tener estos resultados, pero la realidad es la realidad. Y bueno, nos cuesta una enormidad traslucir en el marcador todo lo que generamos.
Pues ahí están las palabras del entrenador del Valladolid, se la juega contra el Málaga. Por cierto, bajamos de categoría, Primera Federación, fue destituido Abel, de momento de manera interina, los dos responsables de la dirección deportiva de la Antequera se hacen cargo del equipo, me refiero a Alberto Aguilar y Álvaro Silva.
Sí, los dos miembros de la Secretaría Técnica del Antequera, uno director deportivo y otro secretario técnico, son los que se están haciendo cargo del equipo hasta que encuentren un entrenador. Hay varios nombres sobre la mesa, vamos a ver por quién se decide el equipo del Mauri. Madrid. Si lo cierran, pues debutará ya el domingo en el nuevo Pepico Amat de Elda ante el Elbense.
Bueno, pues a ver lo que ocurre con esa plaza, la de Antequera, equipo que estará mismo en puestos de descenso en Segunda Federación. Vamos con el baloncesto. Ya sabes que las noticias del baloncesto en COPE Málaga nos llega de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. ¿Practicas tu deporte favorito y estás preocupado por tu boca? Tranquilidad, ahí están los amigos de Clínica Dental Eduardo Cuevas, que tienen la solución con sus protectores bucales personalizados para cualquier deporte de contacto. Vas a hacer que te despreocupes, ¿eh? La única preocupación que vas a tener es elegir el color, el escudo, el detalle de ese protector bucal, y se encargan de todo en Clínica Dental Eduardo Cuevas. ¿Dónde tienes que acudir? Pues a la Avenida de Andalucía, ahí tienen una sede, o en Carretera de Cádiz, ahí tienen otra. Y es que en Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal, están a la vanguardia con la mejor tecnología, y con ello vamos con la información del baloncesto, que pasa por un nuevo nombre en la oficina. Es Agustín Rubit, ha pasado el reconocimiento médico, Javi. Oficialmente ya podemos decir que es nuevo jugador de Unicaja.
Sí, porque ayer lo anunciaba el Unicaja, el fichaje de Rubit, pero faltaba por concretarse el reconocimiento médico. Ya sabes cómo son estas cosas. Bueno, pues el jugador ha pasado esta mañana el reconocimiento médico en la clínica Quilón de Málaga, no ha habido ningún problema, está sano, está fuerte, así que ya va a ser el nuevo miembro para Ivón Navarro, que vaya a suplir la baja de Kravitz en la pintura. El jugador va a ser presentado el jueves y va a debutar en la vuelta de la ventana FIBA frente al Lleida.
Sí, señor, en el Barris Nord frente al Yopo Lleida, equipo donde milita un jugador que queremos mucho aquí en Málaga, como es Melvin Egin. Y queremos mucho también a nuestro capi, Alberto Díaz. Ya está con la selección española de Chus Mateo, tira de galones y es ya el capitán de España de este
seleccionador
de Chus Mateo.
Que se dice bien pronto, es capitán de la selección absoluta, Alberto Díaz. España ha comenzado a preparar los partidos de Dinamarca y Georgia, camino del Mundial 2027 que se va a celebrar en Qatar dentro de 2 años. Bueno, está Alberto Díaz, Francis Alonso y ayudante de Chus Mateo, Paco Aureoles. Alberto Díaz llega a esta ventana, pues fíjate, hinchado de moral, ganando con su equipo y siendo capitán de la selección. Ha hablado de esta nueva etapa con Chus Mateo, muy ilusionante después de la época gloriosa con Sergio Gelolo.
Siento que es un ciclo nuevo, pero la ilusión es la misma, ¿no? O sea, cuando venimos aquí es un extra para nosotros, es algo muy bonito de vivir, de disfrutar, de competir. Así que bueno, pues que las ganas y la ilusión son las mismas o incluso más. No, es especial. Esas llamadas siempre son especiales, son bonitas, se agradecen mucho por la ilusión que supone eso, y bueno, pues que esté otras ventanas aquí con los compañeros, con un nuevo ciclo, un nuevo entrenador, pues siempre ilusionante, y bueno, y esperemos que sean muchos más.
Y Paco Aureoles fueron miembros del cuerpo técnico de Unicaja con Escariolo, y luego se dio el caso que Paco Aureoles iba a ser entrenador principal de Unicaja y de una tarde a otra le cambiaron y fue al revés, fue Chus Mateo el entrenador y Paco Aureoles fue el entrenador ayudante. Pues se vuelven a encontrar en la selección, siempre han tenido contacto y mucha afinidad. En lo deportivo, Javi, Unicaja para hasta el viernes.
Sí, la plantilla tiene descanso hasta el jueves, que será cuando se incorporen los 6 jugadores que no han acudido a las convocatorias de las selecciones. Y bueno, Navarro cruza los dedos para que lleguen todos sanos, y sobre todo con Kylian Tilly, con problemas en la rodilla, y ha vuelto de nuevo a jugar con Francia. De este parón y de Tilly ha hablado Ivón.
No, se van muchos jugadores, el equipo tiene libre hasta el jueves, que tienen que estar aquí, y a partir del jueves volveremos a trabajar otra vez. Ha dado muchos pasos atrás a nivel de todo el trabajo que ha hecho durante el verano para no tener dolor y poder jugar, prácticamente lo perdió en ese golpe. Entonces, la semana pasada no podía jugar. Vamos a ver si ahora se cuida y le cuidan con la selección francesa, y bueno, ya lo perdemos en nuestras manos, confiemos en que lo cuiden, porque si no lo cuidan, pues cuando vuelva, volverá mal.
Cruzaremos los dedos con Kylian Tilly y con el resto de compañeros que están con las distintas selecciones nacionales. Ya saben, los primeros partidos serán el jueves 27. Veremos a España, veremos a Montenegro y veremos, por ejemplo, a Dinamarca, donde está también Marcus Möller, que sería el 7º internacional por Unicaja. Y una última de balonmano, Javi, tiene que ver con el Trost Málaga. Mañana se estrena en Copa del Rey.
Sí, el equipo malagueño se mide este miércoles a las 8 de la tarde en el pabellón de los Olivos al Benidorm. Recibe al equipo levantino, equipo descendido de la Asobal y al que ya han derrotado esta temporada en Liga. La eliminatoria es a partido único y tiene como premio pasar a la segunda ronda de este torneo del CAO. Aunque la prioridad es salir con los de la zona baja de la clasificación, el jugador del Trost, Javi García, dice que no renuncian a nada en esta Copa.
La Copa es una competición diferente, una competición muy bonita, que todo el mundo quiere competir por ella, y evidentemente no vamos a tirar partido, vamos a ir a por ello, y sobre todo, más que nada, no por el por la competición, sino porque el equipo necesita tener otra vez esa esencia, ese carisma que teníamos al principio de temporada. Y yo creo que necesitamos eso, volver a coger confianza, seguir en las riendas buenas que tuvimos en los primeros 30 minutos contra Burgos, pues intentar que sean 60 minutos y al final pues eso, ir cogiendo tres sensaciones buenas, intentar pues pasar de eliminatoria aquí en casa, sobre todo por eso, por la confianza, porque nos merecemos una alegría para el equipo y un chute de energía para seguir compitiendo y, como he dicho, y ya también pensando en el partido del sábado, que es clave para nosotros.
La cita mañana en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio de los Olivos, ese partido entre Trops y el Benidorm para pasar a la segunda ronda del trofeo Copero. Pues de la mano de Tesesa, Borja, te has enterado de todas las noticias del deporte malagueño, ¿no?
Me he puesto al día.
Hay que ponerle algo que hayáis presentado, que tenemos también mundiales de... Habéis hecho una pista de petanca nueva, por cierto.
Sí, en el distrito, efectivamente, de Carretera de Cádiz. Bueno, estamos haciendo cositas también en los distritos. Hemos tenido un partido de rugby maravilloso, sí, el sábado también, con 7.500 personas en el estadio.
Casi lleno, ¿eh, Borja?
Sí, sí, sí. No. Bueno, no había entradas y faltó algo. Yo tenía mis dudas, sinceramente, no había visto ese estadio lleno nunca. Y mira que yo soy del atletismo.
¿Tú estuviste en el debut en 2000, ¿cuándo sí, se, sí, 2006 sí. fue cuando se había
Correcto, que se hizo.
¿En europeo de atletismo?
Europeo, correcto, de una Copa de Europa que le llamaban. Y bueno, pues, como he dicho
antes... Con el gran Manolo Martínez.
Correcto. Él, en ese momento estaba él, obviamente, en la selección y después tuve la suerte yo de sucederle. Así que el estadio llevaba mucho tiempo e intentamos, pues eso, que esté lleno y traernos todas las actividades deportivas, como decía al principio, para nuestra ciudad, que creo que nos lo merecemos.
Desde luego que sí. Bueno, pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada en el deporte malagueño pequeño Alto del Camino y seguimos con Borja Viva desde aquí, desde el Estadio de la Rosaleda.
Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Valladolid-Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Acosta Hogar, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Ingeniesur, Patelín, Friosol y mejoradora número uno en asesoramiento energético.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes miñota, tudanco y extremeño. Vacas alistana sanabresa, limiana, asturiana, mantequera y charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si colaboras con Mejoradora, tu comercio jugará como los grandes. Tus clientes ahorran en su factura de luz y gas. Tú impulsas tus ventas en solo 2 minutos. Atrae clientes con bonos regalo. Y mejor que los grandes, porque ofrecerás siempre el mejor precio con más de 20 compañías de energía. Mejora ahora y ahorra siempre. Ha llegado la hora de Mejoradora.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí estamos desde el Estadio de la Rosaleda, 3:24 de la tarde, antes de ver cómo está evolucionando este proyecto de la Rosaleda, como siempre llegan los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora. Estamos ya a final del mes de noviembre y a muchos este mes de noviembre se le está haciendo eterno, larguísimo. ¿Te cuesta a ti también trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a esos agobios financieros. ¿Cómo? Reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Llama a este teléfono que es gratuito. Es el de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. Lo llamas, concertas una cita y gratuitamente te hace un estudio y en menos de 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. También también los puedes visitar en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, vamos con esa última hora de la Rosaleda. Los medios de comunicación, como te decía, tenemos que estar vigilantes y queremos sobre todo saber, conocer y transmitirles a todos cómo están los asuntos, ¿no?, deportivos de la ciudad, en el caso de nuestra sección, que es la sección de deportes. Y Borja, desde el 24 de julio, que fue aquel pleno extraordinario, hasta hoy, hasta esta jornada de 25 de noviembre, ¿cómo ha ido evolucionando, virando este proyecto? Cuéntanos.
Bueno, empezó antes, bueno, obviamente empezó mucho antes, pero digo, el 12 de julio tuvimos esa reunión que fue, creo, cuando el alcalde anunció efectivamente que Málaga no sería sede o la renuncia en este caso. Ahí tuvimos la reunión, como la gente sabrá, bueno, tanto con el club, las peñas, la grada de animación y bueno...
Yo hice tabla rasa ya el 24 de julio.
De ahí para adelante, perfecto. Ahí tuvimos el pleno, obviamente, que eso marcó un antes y un después, y a partir de ahí, bueno, pues se quedó y ese era el compromiso de intentar seguir adelante con el compromiso de las tres administraciones, que fue una cosa ratificada por todos. Y bueno, el proceso que tardó un poquito más fue básicamente la modificación o la adenda a ese convenio famoso que tenemos las tres administraciones para poder ampliar, bueno, el estudio con otras parcelas disponibles. Es decir, al final todo ese convenio estaba enfocado a este estadio de la Rosaleda, la remodelación, todos los estudios venían ahí. Para poder ampliarlo, bueno, estos son temas jurídicos, obviamente, pues requiere de hacer la adenda, que es básicamente añadir a ese convenio firmado la posibilidad de gastar la parte del dinero que teníamos todavía, que habíamos aportado, para hacer los estudios. Eso se aprobó el día 6 de noviembre, se abrió el plazo, obviamente, de la licitación para, bueno, el concurso, obviamente, para que las empresas se pudieran presentar y hagan esos estudios. El día 5 de diciembre, es decir, dentro de muy poquito, se termina ese plazo. Y se prevé que se adjudique a la empresa correspondiente, que sea la ganadora, a principios de mayo, mitad de mayo. A partir de ahí se abre el plazo de 4 meses, que es lo que tiene el contrato, y nos tendrán que emitir pues todos los informes, que son bastante amplios. Lo que se le pide no es, oye, de estas parcelas que te ofrecemos, dime tú cuál te parece, ni mucho menos. Nos tiene que hacer un estudio de todo lo bueno y todo lo malo de cada una de ellas, porque cada una tiene lo suyo. Yo intentaré no posicionarme, ni mucho menos, cada uno tiene su corazoncito, tirará para uno o para otro, pero bueno, sobre todo es que nos puedan decir empresas especialistas, multinacionales muy grandes que se dedican a hacer estadios, a hacer estudios, cuál para ellos, o por lo menos cuáles son las mejores opciones, y que después, obviamente, entre todos se pueda decidir. Es decir, lo que salga de estos estudios no es que te dicen esta es la mejor, sino te van a decir lo bueno y lo malo, y decidiremos entre nosotros, entre, bueno, el club, obviamente, que tiene mucho que hablar, pues las peñas, intentaremos darle voz, igual que tuvimos el compromiso de comunicarle la decisión, que ellos se vean partícipes. Al final esto es una cosa de todos. Yo creo que nosotros estamos aquí de manera pasajera, como no puede ser de otra manera, y que se quede un estadio aquí, sobre todo el futuro del club, que también está muy involucrado a esta reforma, pues depende de ello. Así que cuanta más gente, entiéndeme, cuanta más gente, no es cuestión de abrir aquí un referéndum, ¿no?, y que todo el mundo, sí, opine, que a lo mejor sería pues lo más fácil, en el sentido de que lo que decida la gente, bueno, pues los representantes de cada una de las entidades que consideramos que tienen voz y voto, pues que nos comenten, e intentaremos elegir la mejor opción,
claro,
obviamente.
Borja, tú ya tienes más experiencia, ¿no?, a nivel de licitaciones y demás, pero claro, a la gente tú les explicas, dice, oye, sacamos esto a concurso, en diciembre se adjudica.
Son plazos
hasta mayo, son muchos plazos, ¿no?
Bueno, es verdad, una vez que se adjudica, que se prevé, es verdad que viene la fecha ahora de Navidad, que también se paraliza, se prevé, como te digo, que se sepa la empresa a principios, mitad de enero. Esos son plazos que van corriendo, y no es que dependa del funcionario de turno que tenga que trabajar más o menos, ni mucho menos, sino que son plazos establecidos, periodo de alegaciones. Bueno, si contamos, imagínate, más o menos a partir del 15 de enero, la empresa ganadora tiene un plazo máximo de 4 meses para poder hacerlo. Lo puede hacer menos. En 4 meses nos tienen que dar los informes de las parcelas disponibles. Se le han ofrecido 5 parcelas, que bueno, en un estudio previo, en esa reunión que tuvimos también, porque después tuvimos más reuniones con los implicados, pues se plantearon las que urbanísticamente se pueden, porque esa otra, que después no puedes construir tú donde
quiera,
te apetezca,
¿no?
Claro, ¿no? Pues lo pongo en el Plaza Mayor o al lado de la Academia del Málaga, ¿no? Está el aeropuerto, en fin, hay muchas limitaciones. De las 5 opciones que tenemos disponibles, entre ellas la primera es esta, que hay mucho trabajado, obviamente, todo lo que se hizo para esa reforma ya está hecho aquí en la Rosaleda, pero bueno, abriendo el plazo, no teniendo pues la premura que teníamos del Mundial, que es verdad que en el 2030 cualquiera a lo mejor lo ve y dice, bueno, si quedan 5 años, ¿cómo no va a ser capaz de hacerlo? Bueno, pues al final la administración, los plazos son así, y se tuvo que tomar la decisión. Con este horizonte, pues será cuestión de elegir dentro de las opciones, que como te digo, pues hay bastante, y supongo que habrá opiniones para todos.
Porque el compromiso de financiación sigue inalterable de las tres instituciones, porque tú estás aquí como representante del ayuntamiento, pero también tienes su cuota de responsabilidad, Diputación Provincial y Junta de Andalucía.
Correcto. El campo es de las tres administraciones. Tenemos la suerte, y eso hay que decirlo, que las tres administraciones en este caso son del mismo color político, digo porque es mucho más fácil, obviamente, de ponerse de acuerdo también. Y bueno, los presupuestos ya de cada una de las administraciones vienen reflejada una partida para el año siguiente. Es decir, tanto la Junta como la Diputación, como nosotros mismos, vienen en los presupuestos esa aportación. No hay que buscar financiación para seguir adelante en el proyecto, con lo cual esa es la mayor garantía de cara al ciudadano de que esto nos lo tomamos muy en serio y que seguimos adelante.
Oye, vamos a hablar de las ubicaciones, ¿no? Que es lo que le interesa a la gente. Son cinco ubicaciones las que se han dado a conocer en ese último, esa última nota de prensa, ese último dossier de comunicación que enviaste desde el ayuntamiento, sí, a todos los medios de comunicación. Aparecía uno nuevo, que es Manzana Verde. No aparecía en ese informe Cerro Coronado, que sí, otras informaciones cuando ha salido públicamente a hablar el alcalde, sí que aparecía. Comentó. Cinco ubicaciones, no sé, ahora hablaremos si quieres una a una. Vamos a hablar por la primera, que es la de la Rosaleda, que es la que creo que percibes que es la que más gusta a todo el mundo, ¿no?
Bueno, no sabría decirte, ¿eh? Porque es verdad que en su momento, cuando estaba el momento más álgido, pues se planteó la opción, obviamente, de buscar otra alternativa. El alcalde, es verdad que durante mucho tiempo ha defendido, bueno, pues la figura. Todo tiene su parte buena y parte mala, ¿eh? Al final, el estadio de la Rosaleda, más allá del arraigo que tiene, obviamente, pues también hace que sea probablemente de las parcelas que se pueden estudiar la que está más céntrica. Es decir, que la gente tendría una capacidad de venir andando como hoy en día vienen, que eso es fundamental. Al final es verdad que el transporte público es muy importante, pero que la gente venga andando, obviamente, es la vía más rápida. Y esta parcela ya está, en fin, tiene su parte buena, hay mucho estudio hecho. También es cierto que tenemos la oportunidad, bueno, la limitación a lo mejor de esta parcela, de que no se puede crecer todo lo que uno quiere y está, bueno, pues ya construida alrededor, la posibilidad de coger alguna otra parcela, obviamente, que esté por desarrollar, pero con, bueno, tanto suministro como, al final, transporte público, que le llegue, que tenga zona de aparcamiento, que no tenga vecinos cercanos, que no hay tantas cosas que valorar, y precisamente por eso necesitamos que haya una empresa que sea la que lo diga, que es cuestión de que, al final, veamos cuál es la mejor. Yo me han dado las instrucciones de que no se posicione ni mucho menos, porque al final para eso están obviamente las empresas.
Los estudios, claro.
Pero yo tengo mi opinión y entiendo que tú también tendrás la tuya, cuál te gusta más y cuál te gusta menos. Yo no valoraré, pero escucho y te puedo comentar.
Porque, Borja, hay que decir que los requisitos o lo que pretendéis hacer un estadio con los requisitos UEFA, estadio lo que se cataloga como 4 estrellas.
Correcto.
¿No?
Es decir,
que eso significa que
la categoría máxima, pues desde la capacidad, que es verdad que en los estudios previos, cuando hicimos el Mundial, se barajaba entre 42, 44 mil espectadores. En estos estudios que nosotros hemos contratado, hemos dicho de 45.000 en adelante. También está el tema, lo hablábamos antes fuera de micrófono, no es cuestión de tener el estadio más grande del mundo, que es lo que todo el mundo nos gusta, es cuestión de tener un estadio versátil, un estadio que pueda acoger grandes eventos, pero que también no tengamos un mastodonte que al final no se llene. No es por comparar, pero al final nos vemos muchas veces eventos con muy poco público y nos quejamos de que el estadio se ve vacío y que al final el club también, bueno, ahora mismo, desde luego, yo creo que con una Rosaleda con 10.000 espectadores más lo llenaríamos sin ningún problema. Hay que mirar al futuro, con lo cual la opción que se plantea en ese futuro estadio, si somos capaces de hacer un estadio acorde, pues como te digo, de 45.000 en adelante, los estudios nos dirán si 45 es la cifra o 50, pero sobre todo que tenga la posibilidad de ampliación. Y esto no es que tú, como un mecano, le pongas arriba más piezas, ¿no? Pero que se deje ese futuro estadio con la posibilidad, pues o bien de meter más asientos, o bien de tener más filas por arriba sin cubrir, teniendo en cuenta, bueno, todo, todas las plazas obviamente estarían cubiertas, las zonas VIP que se piden, todos los avances tecnológicos, bueno, como cualquier estadio obviamente nuevo que hoy se hace, que nos vendría obviamente mucho mejor. Pero todo eso es lo que tienen que reflejarlo. Lo que está claro es que de hacerlo, aparte de ser, bueno, algo arquitectónicamente, yo diría, ¿no?, una oportunidad que sea bonito, que sea también polivalente y que abramos el horizonte, y eso sí que lo digo yo siempre, que no sea un estadio solo para utilizar cada 15 días. Hacer ese desembolso y esa inversión tan grandísima para que solo se utilice dos veces al mes no tiene sentido. Y no hablamos de concierto, que también genera controversia, sino de muchísimas cosas que se podrían hacer. Eventos, bueno, poder sacarle rentabilidad económica, ya sea pues con oficinas, con hoteles, con centros comerciales. Ahí es donde necesitamos que en este estudio que tanto menciono nos digan todas las posibilidades, tanto económicas, empresariales, de viabilidad, de terreno, muchísimos parámetros que nos van a adelantar y nos van a hacer elegir la mejor opción.
Déjame que estamos en la Rosaleda, que saludemos, y además habría hablado mucho, había estado siempre en contacto con el Málaga Club de Fútbol. No ha podido estar físicamente aquí con nosotros porque tiene reuniones varias, y para ello sé que ha sido una pena que no nos pueda acompañar físicamente, pero le dije, oye, Quique, por lo menos acompáñanos vía telefónica. Es el director general del Málaga, es Quique Pérez. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Borja.
¿Qué tal? Muy buenas, Quique.
Bueno, estamos aquí en la Rosaleda debatiendo, Quique, pues sí. Ojalá ese proyecto pronto, ¿no?, de la nueva Rosaleda. Entiendo que, y lo estaba comentando Borja, que habéis ido de la mano en todo este proceso y en lo que vendrá ojalá en el futuro, ¿no, Quique?
No, efectivamente, la comunicación es súper fluida y efectivamente ha sido, es y va a ser, ¿no?, en algo tan importante como es la nueva Rosaleda.
Me imagino que al tanto, ¿no, Quique, de cómo va avanzando todo ese proyecto y vigilante, ¿no? Decimos que estamos todos vigilantes. Al final vosotros sois los que, se puede decir, más vais a disfrutar la nueva instalación cuando se haga, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, al final, pues efectivamente lo que hablamos pues es de las necesidades y de lo que tenemos para el día a día, una mejora del estadio. Pero bien, como decía ahora Borja, al final también no solo las 4 horas al mes que se utiliza un estadio, ¿no?, sino poder que sea multifuncional y al final Málaga, como digo yo, que es muy social, pues aprovecharnos de todo tipo de eventos, ¿no?, y a ver qué refleja ese estudio y efectivamente poder utilizarlo el estadio a cualquier tipo de eventos, conferencias, actos, conciertos. Es hacia donde va el fútbol, ¿no?, desde hace pocos años, pero sí que es verdad que ese es el camino y ese es el futuro, esa línea de negocio para todos.
Oye, Quique, porque por pedir, ¿no?, si Borja sacara de aquí ahora la lámpara maravillosa, al Málaga, ¿qué es lo que le haría falta en un nuevo estadio que no tenga, por ejemplo, en el actual, Quique?
Bueno, pues la mejora de... Creo que lo VIP está creciendo mucho en todos los estadios españoles. Que sea muy operativo para eventos, con muchas salas, que sea muy muy funcional, que los medios de comunicación que cubren los partidos pues todavía pues tengan mejores medios, que los accesos de la afición pues sean muy buenos. Bueno, en lo que estamos hablando nosotros diariamente, de hecho mañana tenemos juntos una reunión, así que seguiremos hablando de todo ello.
Oye, ¿de qué vais a hablar mañana, Borja?
Bueno, pues del apoyo, obviamente, sin ningún tipo de duda, del ayuntamiento, de las próximas temporadas, de, bueno, pues todas esas facetas, de las necesidades que también se puedan hacer aquí en la Rosaleda, que al final, más allá del nuevo proyecto, mientras decidamos o no, pues la Rosaleda obviamente también requiere de avances o de, bueno, reformas que tiene que aplicar el club y otras las tendrán que hacer las administraciones. Y al final es una relación fluida, más allá obviamente del tema institucional, pues bueno, al final yo también soy aficionado y para mí es un honor poder tener esta posibilidad de hablar y de saber un poco, bueno, pues cómo se mueve un club como el Málaga.
Aquí, que ya que tenemos aquí a Borja, pídele la torreta de luz para que Tebas no te sancione más o no sancione más al club.
No, pues mira, entre otras cosas vamos a hablar de eso, ¿no? Pero te decía al principio, la comunicación es súper fluida y, pues, y ellos están con nosotros... Yo, vamos, desde el primer día y son sponsors nuestros además, así que es que trabajamos en la misma línea, en el mismo camino y la verdad que es fantástica toda la relación y poder hablar de todas las cosas, ¿no? De lo que necesitamos ahora mismo, en el hoy, pero lo que necesitará el club el día de mañana, ¿no?
Oye, Quique, Borja ha dicho que él no se va a mojar de las 5 ubicaciones que hay planteadas y demás. Si de ti dependiera, ¿te quedarías donde estás haciendo una remodelación por plazos o a lo mejor es momento de estudiar nuevos horizontes?
Yo creo, mi opinión es que habría que mirar nuevos horizontes. Es mi opinión, pero bueno, como ha dicho Borja, habrá estudios sobre ello y para eso miraremos entre todos la mejor opción.
Oye, a nivel de club, Quique, ya sé que tiene reunión, te dejo. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso siempre traumático que es el cambio de un entrenador? ¿Cómo lo estáis llevando vosotros desde dentro?
Bueno, pues sentimientos muy encontrados, ¿no? Porque al final se ha ido un entrenador que queríamos mucho, una leyenda de este club, historia de este club y la verdad que la semana pasada pues no fue fácil, pero bueno, sabemos cómo es el fútbol y el fútbol a veces viene así y ahora ilusionados con Funes y la verdad que sin perder nunca pues el agradecimiento eterno a Sergio de todo su trabajo, su dedicación, que se ha dejado la vida, el alma, y ahora, pues bueno, muy ilusionados con Funes, ¿no?
Bueno, ya tendremos tiempo de tratar la actualidad pura y dura del Málaga con Quique Pérez. Quique, que ha sido un placer, oye, y una pena que no estés aquí con nosotros en La Rosaleda. Abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Borja, un abrazo, Emilio. Hasta luego.
Pues el contacto con Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol, ahora que ha colgado, corroboras que hay buena relación, ¿no, Borja?
Sí, siempre la ha habido, de verdad. Posiblemente de cara, bueno, había momentos, ¿no?, como de tensión, que el Málaga quería o no quería, pero de verdad que ha sido todo mucho más fácil de lo que parece. Desde el primer momento hemos tenido siempre la opinión del club, ellos han sido claros y se ha pedido siempre sinceridad, y creo que hemos escuchado, es decir, todos queríamos una Rosaleda nueva, pero no a cualquier precio, y el precio que se corría era muy alto. Y como digo, no es cuestión de hacer suposiciones cómo estaríamos ahora con la situación o no, pero desde luego sería mucho más complicado el tener ahora mismo la incertidumbre del año que viene, un estadio con menos capacidad, sin saber si los plazos llegan o no llegan, y ya está. No es cuestión, como digo, de seguir revolviendo, vamos a tirar hacia adelante, lo que también, bueno, abre un poco el horizonte de que esto sería mucho más fácil, obviamente, pues con una situación del club, eso yo creo que es evidente, pues diferente, ¿no? Al final no tiene sentido hacer un estadio como este sin que el club pueda participar, no solo opinando, sino también como...
Bueno, aportando, siendo, claro.
Siendo parte. De hecho, es que en cualquier obra, vamos, en cualquier estadio que se haga, se tiene al club, obviamente, presente, tanto en la financiación como en las decisiones. Nosotros contamos con la decisión, como no puede ser de otra manera, pero nos encantaría que la situación fuera diferente. Al final, si alguien se pone a pensar, si este estadio al final lo construye las administraciones o lo construye un privado dentro de las administraciones, gratis no se va a poder dejar, con lo cual le va a tener que alquilar el estadio a un club, pues bueno, se puede hacer, pero al final que el club dependa de las fechas que tú tengas, no lo termino de ver. Nosotros en el Martín Carpena, que sería lo más parecido, ¿no?, es un estadio obviamente 100% municipal, un pabellón donde el Unicaja es nuestro principal inquilino y te diría que es dueño, ¿no?, y no podría ser de otra manera del Carpena. Muchas veces tenemos complicaciones porque al final, por un lado, nosotros intentamos buscar la rentabilidad económica con los, bueno, los alquileres, con los conciertos, o cuando el Carpena se alquila para muchísimas cosas, buscando, intentando buscar, obviamente, molestar lo menos posible al Unicaja, pero hay momentos en los que chocamos. Yo lo tengo claro, a lo mejor por mi pasado deportista siempre tiro, obviamente, por el deporte, pero que al final es muy difícil, y esto que somos las administraciones, y podemos tener esa visión así un poco de, bueno, obviamente el club es lo importante, pero si fuera de un privado, oye, pues a lo mejor la primera se lo perdona, pero la siguiente, cuando tú veas que la cuenta de resultados empieza a bajar, es complicado. Por eso te digo que al final esto es muy difícil. No es que el tiempo nos ayude, pero sí que es verdad que si la situación cambiara, pues la cosa sería mucho más fácil. Al final, cuando lleguemos a la fase siguiente, o cuando ya tengamos que decidir, venga, ¿quién pone el dinero? ¿Lo hacemos al 33%, que para eso somos los dueños, o metemos a algún privado? Ten en cuenta que si al final se elige otra parcela con otro modelo de estadio más menos rentable, pueden salir muchas empresas, hay fondos de inversión y grandes empresas que se dedican a invertir en hacer estadio para después explotarlo. Si esto ocurre y el Málaga sigue en esta situación que no puede intervenir o no puede invertir, ¿cómo lo hacemos?
Claro. ¿Sabes a mí lo que me preocupa, Borja? Y lo que estás diciendo es muy, muy razonable. Es que sabes que pasa un día y los costes son más caros. Pasa otro día, sí, y los costes son... Es a peor, ¿no? Y recuerdo que se empezó con un proyecto, sí, con un dinero, y luego, no sé si casi se dobló, claro, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, quizás los costes son diferentes.
Sí, ¿no? Sobre todo, yo no quiero transmitir, ¿no?, que parece que estoy diciendo, bueno, si le vamos ganando tiempo, esto puede ir mejorando. Llevamos 6 años, creo, ¿no?, con la situación, sí, que tiene el club. Yo no es que haya perdido la esperanza, no voy por ahí ni quiero dar mi opinión personal, pero es verdad que nos ha demostrado este tiempo que no podemos esperar, obviamente, que la vida continúe y tenemos que seguir tomando decisiones. Igualmente somos capaces, obviamente, de tirar hacia adelante, pero obviamente buscar la posibilidad. Yo creo que ya se llegó a plantear, oye, dejemos la puerta abierta para que cuando esta situación mejore, que el club siempre tenga la opción de poder ser parte. Igual es muy simplista, pero si somos al 33%, dejemos la posibilidad y pactemos las tres administraciones de que si el club viene un propietario y quiere invertir, bueno, pues se le guarda y nosotros le vendemos las acciones correspondientes como si se le vende el 100%, si es que lo ideal sería que el estadio fuera directamente del club. Entonces, eso lo tenemos recogido, pero es verdad que si se mete un privado, bueno, pues tendremos que hablar con todo eso. Por eso digo que es complicado y no queremos frenar el proyecto y, de hecho, vamos hacia adelante, pero, hombre, muchas veces detrás del micrófono como aficionado las cosas se solucionan,
sí, en cinco minutos.
Cuando profundizas te das cuenta que no es posible.
Oye, Borja, que no hemos quedado con las ubicaciones. Hemos hablado de la Rosaleda, ampliación de la universidad, que también es una opción muy popular.
Bueno, yo soy
concejal
de Teatinos, no te quiero decir nada, pero con eso ya... No, bueno, es una de las ampliaciones. Yo, es verdad que al final cada una tiene lo bueno y tiene lo malo. Este en concreto tiene el transporte público, como claro, el metro, tiene explanada obviamente para aparcamiento los fines de semana... Hay viviendas relativamente cerca que habría que tratar, obviamente, el tema. bueno, cada una tiene lo suyo. Está esa, como decimos, después otra en San Cayetano, que era una de las primeras que se hablaba, ¿no?
Sí, que esa está aprobada en el PU. De hecho, si España hubiese sido sede del Mundial en 2018, correcto, que se fue a Rusia, uh-huh, quizá, bueno, recuerdo al Tani que hablaba de que ahí se iba a hacer un campo, se hablaba de 70.000 personas.
Correcto. Lo que pasa es que posiblemente sea la más aislada de todas las que hablamos y las que más inversión habría que hacer de servicio. Al final, las canalizaciones, las carreteras, los aparcamientos, bueno, es otra de las opciones. A lo mejor también empezar en un plano de cero completamente, pues también nos puede ayudar. Está con la hiperronda y podría ser una de las opciones, y además está recogido. Eso es lo que nos tienen que decir, obviamente. Después hablaba de la manzana verde. Bueno, esta fue una de las sugerencias.
Es decir, ese fue un emplazamiento que me ha llamado la atención, que sugiere, sí, la grada de animación.
Sí, lo propusieron. Una
manzana
de
verde.
La zona donde está ahora mismo la MT, las cocheras.
Camino San Rafael, ¿no?
Correcto. Bueno, fue una de las opciones, desde luego la más céntrica de todas las que se puede,
bueno,
decir.
Bueno, y en distrito carretera calle Cruz de Humilladero, ¿qué te, claro, voy a decir? De gente que se mueve allí.
Es el distrito más poblado, obviamente, de la ciudad. Es cierto que tiene muchas viviendas alrededor que pueden tener también su inconveniente. No lo tendrán que comentar. Por eso te digo que al final te dije que no quería dar mi opinión y te estoy diciendo.
Pero escúchame, he visto, yo de verdad, hasta que no leí el informe, lo de manzana verde, desconocía que eso se llamaba manzana verde, que hay proyectada incluso allí, claro, vivienda. Y para el aficionado del fútbol y demás que nos escuche, viendo el plano, es justo detrás del campo del, sí, Duende.
Hay que pensar que también tiene una parada justamente allí del cercanía, que eso, bueno, pues también acercaría a muchísima gente de la provincia y tendría todo cerca. Cada una tiene su parte buena y su parte mala. En este caso, como decimos, fue una petición precisamente de la grada de animación, que lo sugirió, oye, y el alcalde lo cogió y dijo, pues también se estudia, si precisamente estamos para esto, para que nos digan lo mejor y lo peor. Y después la opción esta que estamos hablando, de la propia Rosaleda, ¿no? Que es una de las, como te decía, tenemos los estudios más avanzados y, bueno, hay un camino hecho y un dinero ya invertido. Todo lo que nos gastamos para este Mundial 2030, pues están ahí los estudios.
Se han hecho ya 18 actuaciones, Borja, 18 actuaciones. ¿Esto de verdad sirve para que esto vaya avanzando?
De esas 18 sirve para que hubiera avanzado el Mundial. Y tú dirás, ¿y por qué no hemos avanzado? En fin, te lo compro también. Pero bueno, surgieron muchos problemas.
Pero que surge, digo, que ya que se ha ampliado...
Hay muchos que sí. Obviamente, si cogemos esta parcela, todo eso nos sirve. Ya no tendremos que hacer. De las siguientes fases que hay, una vez que elijamos la parcela, precisamente viene el estudio de detalle y el preproyecto y demás. Todo eso está avanzado ya con el antiguo estudio. Con lo cual, para esta parcela tenemos mucho avanzado. Pero es cierto que cuando ya se toma la decisión y se abre el horizonte a buscar otro emplazamiento, pues hay que volver de cero, digo, en esos casos, en esos estudios. Yo tenía que apuntar unas cuantas cosas porque sé, ten en cuenta que yo al final, oye, yo soy economista, yo de ingeniero no soy, aunque intento aprender a marcha forzada. Pero bueno, el estudio, lo tengo aquí apuntado, son aspectos urbanísticos, de diseño, de capacidad, de uso, de criterios físicos, es decir, el tipo de suelo que tenemos nosotros, si es roca, si es blando, si es arcilloso, los ruidos, la contaminación lumínica, las necesidades de energía, de movilidad. Es decir, el estudio no es que vengan cuatro personas aficionadas al fútbol y te digan, pues yo creo que este es el mejor, es mucho más amplio. Y con toda esa información, al final, ellos tienen la obligación de las cinco parcelas descartar dos directamente y profundizar en tres que nos van a mostrar. Y de esas tres, pues nos volveremos a sentar con todas las partes, escucharemos a todo el mundo y se decidirá. Ojalá sean unos estudios muy determinantes que te digan, oye, pues esta tiene, no sé, de 100.95. Pues está claro, ¿no? Yo creo. Pero si hay que decidir entre una y otra, pues obviamente el alcalde tendrá que tomar la decisión e intentará, pues bueno, empaparse de la gente implicada, como te digo, y de los propios aficionados, que después también, bueno, el, claro, aficionado tiene mucho peso.
Sí, que sea algo, no que sea un referéndum, pero que sea algo consensuado, ¿no, Borja?
Intentar darle la voz de verdad a todo el mundo. Porque es que, bueno, uno puede tener la visión, o como yo, tengo mi gusto, me gustará más una u otra, pero que al final esto depende de nosotros, como he dicho al principio, nos iremos tarde o temprano, algunos más tarde, otros más temprano, y se quedarán. Y al final esa decisión y esa cantidad de inversión que hay que hacer, pues no tiene sentido no escuchar al club, ni más ni menos. Y escuchar al club, a la gente que ahora mismo dirige al club, que son los que saben de fútbol y los que tienen que decidir también. Y nosotros, pues de manera de urbanismo, del crecimiento de la ciudad, es una oportunidad. Al final, yo creo que Málaga necesita una instalación de primer nivel. Málaga sigue trayendo eventos deportivos y necesitamos, bueno, irnos adaptando, porque al final hay muchos promotores, si hablamos de conciertos, por ejemplo, que también me toca en mi área, hay gente, muchísima gente que quiere venir a Málaga, le da exactamente igual el tipo de recinto que tenga, pero hay otros artistas también que ven la rentabilidad. No es lo mismo tocar en un, bueno, un pabellón o en una arena de 15, 20 mil personas, como ahora, por ejemplo, surge lo de Valencia y demás, que es competencia directa nuestra. Es maravilloso que España tenga más sedes, pero al final Martín Carpena pues también se tiene que ir planteando, bueno, en un futuro seguir creciendo. Y mira que tenemos...
No te adelante al Carpena, que tenemos...
No, bastante tengo yo.
Tenemos que hablar todavía del Carpena, pero eso será otro problema.
Bastante tengo yo. Pero lo que te voy a decir es que al final estas decisiones pues trascienden. Son decisiones macroeconómicas o macrodecisiones que se tienen que tomar no solo pensando en el Mundial, que era muy importante, y que también era una oportunidad, sino que al final es que la ciudad sigue creciendo. Crecemos tanto que necesitamos...
Pero, Jorge, si hablamos de conciertos y demás, el tema de la ubicación de la Manzana Verde se me va, ¿eh? Fíjate el Bernabéu, con la que está liando, está en plena Castellana y demás, es complicado, ¿eh?
Probablemente ese será uno de los problemas, pero bueno, salvando la distancia, hay diferentes tipos de estadios, pero por ejemplo hablábamos del Roche Arena, que se hablaba, y yo he visto vídeos y demás, como no se escucha absolutamente nada, esto es un estadio al aire libre o cubierto y va a ser más complicado, pero esas son las cosas que tenemos que hacer cada vez más, y no puede ser de otra manera. Los vecinos obviamente tienen más peso y deciden, y yo lo veo, bueno, pues con los campos de fútbol más humildes de la ciudad, donde, bueno, hay problemas vecinales con campos de barrio. Imaginaron meter pues a 25.000, 50.000 personas, es muy difícil. Y esto es como todo, ¿eh? Todo el mundo quiere un estadio, pero que no me lo pongan en la puerta de mi casa. Todo el mundo quiere irse de turismo, pero los turistas fuera. Todo el mundo, y hay que buscar esa decisión. Y por eso, alcalde, solo hay uno y lo tenemos desde hace muchos años, porque creo que se equivoca poco, desde mi opinión. Habrá gente que opine lo contrario.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos con Borja Vivas, el concejal de Deportes, hablando del proyecto de la Rosaleda, precisamente desde aquí, desde el Estadio de la Rosaleda.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, OAN Plus, For Autovisa y el apoyo de Unicaja Banco.
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichis. Huelin, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos planes. Platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana, 3345 San Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Tu cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez, expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
7 minutos para que lleguemos a las 4 en punto de la tarde. Seguimos en directo desde el Estadio de la Rosaleda con el concejal de Deportes, con Borja Vivas, hablando y sobre todo debatiendo del futuro de esta instalación, de las ubicaciones, de la financiación, de esos trámites burocráticos que para el gran pueblo siempre es un proceso farragoso e interminable. Borja, nos ponemos en el mejor de los escenarios, nos ponemos en el mes de mayo, que decidimos que la mejor ubicación es X. A partir de ahí, se pregunta la gente, ¿qué pasaría?
Bueno, no es el mejor de los escenarios, debería ser, ¿eh? Pero bueno, es verdad que aquí puede ser cualquier historia.
Porque todas hay una que es muy clara, que sea 100 sobre 100, o sea, blanco y en botella, ¿no? Esta.
Bueno, una vez que se decidieran esas tres y pudiéramos hacerlo, se abre el periodo, como te digo, de hablar con... Nos van a dar las tres mejores ubicaciones, y imagínate que en mayo las tenemos y decidimos efectivamente con ese 100 sobre 100. Dependerá mucho. Si es la Rosaleda, tenemos mucho trabajo, es decir, esos 18 proyectos ya hechos, con lo cual eso nos ayuda mucho. Y si no, pues hay parte de esos proyectos que tenemos que seguir avanzando. En fin, ya hemos elegido la mejor ubicación y ahora, como cualquier infraestructura de esta capacidad, de estos niveles, hay que hacer un preproyecto y hay que ver el tema de los estudios de viabilidad. Estos son requerimientos que te piden en urbanismo para cualquier evento, o sea, para cualquier edificio que tú quieras hacer. Si es el de la Rosaleda, esto ya probablemente lo tenemos hecho y bastante avanzado, Pero claro, tenemos que ver también si, yo te pongo a ti la ecuación, entrará un privado, el Málaga, imagínate que ha resuelto la situación y viene un nuevo propietario y dice que quiere intervenir, bueno, pues todo eso tendremos que barajarlo. Podemos seguir creando hipótesis. No hay privado, como ha pasado hasta ahora, espero que no, oye, que al final sea un proyecto entretenido, o sea, entretenido interesante. Y hay que tener en cuenta, el alcalde lo dice, nosotros queremos que esto le cueste el menos dinero al malagueño, pero queremos un estadio, con lo cual tenemos dos vías, o que se financie de manera privada al 100%, por porcentaje, y si no, lo haremos nosotros. Y ahora mismo estamos en la fase de lo haremos nosotros, porque no hay alternativa. La Rosaleda se planteó y los plazos no nos daban, con lo cual dijimos, se tira adelante en una primera fase para los requisitos mínimos del Mundial, y en una segunda fase, que venga un privado y lo pueda gestionar. Ahora ya no estamos en esa opción, si entra ese privado, pues habrá que... Obviamente, ten en cuenta que al final yo hablo como si fuera propietario único y están las otras administraciones, pero hay predisposición. Si nos vemos en la situación de que solo estamos las tres administraciones, como ya tenemos, como digo, en los presupuestos una partida destinada, pues seguiríamos. Que es la Rosaleda y tenemos ya esos anteproyectos, pues habrá que empezar a preparar el proyecto, que después en una infraestructura como esta, con estos presupuestos que financian las administraciones, la Unión Europea tiene una ley propia, obviamente, que también delimita y que te dice que puede y que no puede hacer, y avanzaríamos. Si esto no ocurre y no es la Rosaleda y otra ubicación, como te digo, pues tendríamos que hacer ese preproyecto y esa...
Oye, Borja, y en este periodo, cuando las cosas se suponían que iba a desembocar en el Mundial 2030 en Málaga, que hablábamos de la financiación y demás, ¿en ese proceso hubo algún fondo de inversión, algún privado externo a la ciudad que se interesó en su día por haber intentado estar dentro de ese proyecto? Que fue algo tangible que dijera, oye, las administraciones podían tener una ayuda de una persona que se encargara o de una empresa que se encargara de esto.
Debo reconocer que los interesados que habían eran interesados en el club y obviamente en hacer el proyecto.
Es decir, o sea, que una cosa iba
unida a la otra, efectivamente. Es decir, eso es una realidad, y el problema es que la realidad también te dice que no es así de fácil, claro. Que no es que venga uno y me lleve el club, y por eso está el administrador, que además lo deja claro, y que no se puede vender el club hasta que no
quiera vender el propietario.
Ni más ni menos, o que la justicia pues decida que no puede ser este propietario y tiene que ser otro. Esa es la cruda realidad de todo esto, que efectivamente sigue habiendo interesados y sigue habiendo gente que quiere, y todos tenemos esa conciencia de que si el club, como te digo, estuviera en otra situación, estoy seguro que probablemente pues también deportivamente, aunque no, en fin, invertir de manera directa no quiere decir que tenga mejores resultados, pero creo que todo el mundo es evidente que con más dinero se podrían hacer más cosas. Esto es una oportunidad maravillosa, pero como te digo, al final, hablar de suposiciones, yo no quiero que la gente tenga el equívoco de que estamos esperando que esto se resuelva para adelantar. No va por ahí. Pero, hombre, es un llamamiento también de que teniendo la oportunidad, cada cuánto se cambia un estadio de fútbol de un club, vamos, esto pasa una vez en la vida más. Sí. Pues tenemos la oportunidad de que el club, obviamente, pueda participar. Nos ponemos siempre en la situación mala. Ojalá y la situación fuera buena y viniera, bueno, se resolviera el tema del club, se hiciera la ampliación de capital, en fin, no profundizo ahí, y viniera un inversor y pusiera dinero y dijera, yo quiero, obviamente, formar parte de la Rosaleda. Pues ya incluso las tres administraciones venderían nuestra parte, porque es que no tiene sentido que las administraciones tengamos este estadio. Si es que esto es el patrimonio de un club, es decir, que un club tenga un estadio propio es su patrimonio, es su capacidad de poder invertir y endeudarse. Pues intentaríamos ayudar. Tenemos la academia, que también se hizo un esfuerzo muy grande de todo el mundo. Vamos a intentar seguir haciendo grande al club. Pero si esto no depende de nosotros como es, nosotros seguiremos hacia adelante, escuchando a todo el mundo, intentando que la gente no tenga esa sensación que tú muchas veces me dices de que es un poco desesperante. Porque, bueno, los plazos son los que son y nosotros vamos a intentar acortarlos siempre desde la legalidad.
¿Has estado en la academia? ¿Te gusta cómo ha evolucionado?
Pues mucho. Ahora también me toca, que soy concejal de Churriana casualmente, con lo cual tengo también...
O sea, llevas todo parte. El ámbito por ahí, ¿eh?
Bueno, por un lado y por otro, parece que estoy... Pero es cierto que la academia es una auténtica maravilla, y eso no lo dice. Hace unos años y era un proyecto y la gente lo veía muy lejano, y el que se pasee por allí ve que ahora realmente esto ya tiene forma de club, es decir, que el futuro está garantizado, que se están haciendo bien. No sé cuánta gente de la cantera hay jugando hoy en día en el primer equipo. Por ahí es el camino. Nos falla pues la parte, obviamente, de la propiedad. Estamos enfocados, pero también entiendo a la gente que está harta, obviamente, después de tanto tiempo. Si es que eso es una cosa completamente comprensible. Pero las decisiones rápidas y las decisiones así a lo loco normalmente no traen nada bueno. Así que ojalá y se resuelva esto pues, como se merece.
Borja, este es el primer programa que hemos hecho vigilantes. ¿Te parece que en mayo nos volvamos a ver en este mismo sitio?
Sin problema ninguno, ¿vale? Por supuesto.
A ver cómo ha ido evolucionando el asunto.
26 de mayo es mi cumpleaños, te lo digo por si acaso. Bueno, me pueden regalar a lo mejor algún...
Vale, bueno, pues ya está. Porque si el 26, quedamos el 26, ya me invitas a comer. No hay, venga, no hay problema, ahí lo celebramos juntos. Borja, un placer, muchísimas gracias.
Muy bien, muy amable, gracias.
Bueno, desde la Rosaleda hemos hablado de cómo está evolucionando este proyecto, y ojalá cuando volvamos a sentarnos con Borja Rioja haya evolucionado y tengamos más hechos tangibles. Nosotros no nos despedimos, porque vamos a seguir desde aquí, desde el estadio de la Rosaleda, y tenemos nuestro fútbol de barro. Ya está por aquí también nuestro amigo Iván Martín, nuestro colaborador, que nos habla de todo lo que no tiene que ver con el fútbol de élite, sino con el fútbol que tenemos aquí en la provincia. Así que noticias de España y el mundo con Pilar García Muñiz, y regresamos desde la Rosaleda hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué nos gusta que llegue la jornada de martes, ¿verdad? Para hablar de nuestro fútbol de barro.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Bueno, nuestro fútbol de barro, ya sabes, sección que encabeza nuestro compañero y amigo Iván Martín. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Emilio. Barro no veo por aquí. Esto es una alfombra.
Yo estaba pensando una cosa. La canción dice la Champions y la Liga. En este estadio ha habido partidos de Liga y partidos de Champions. Claro. Así que yo creo que hoy la sintonía del programa le viene en equipamiento.
Y de Tercera Federación también.
Y de Tercera Federación aquí, también.
Y de YouTuber.
O sea, se ha jugado de todo.
Y de YouTuber habrá también en el futuro y todas estas cosas. No te acostumbres, Iván. No te acostumbres, pero a ver si repetimos esto, de venirnos aquí a la Rosaleda para hablar del fútbol, ¿no? De lo que nos encanta, que es el fútbol modesto. Segunda y Tercera Federación. Había nuevo entrenador en el malagueño, que es Francis Bravo. No se ha estrenado bien. Derrota 1-3 frente al Unión Atlético, que en su día quiso llamarse Malacitano,
Sí, él lleva tiempo con el equipo, aunque sea de segundo, entonces no tiene ese argumento de Funes de que lleva poco entrenamiento, pero es verdad que jugó el sábado, el Málaga el domingo, es decir, tuvo un día menos que Funes para preparar el partido.
Desde luego que sí, pues perdió Atlético malagueño 1-3 frente a Unión Atlético, y el otro equipo malagueño que sigue sin levantar cabeza es el Estepona, Otra vez volvió a caer, esta vez en tierra murciana frente al Águilas por 2-1. Y siguen los dos equipos malagueños pues en las dos últimas posiciones. Último el Atlético malagueño, 6 puntos. Penúltimo el Estepona con 7. La distancia ya con la zona de permanencia, joder, es sideral, 8 puntos el Estepona para salir de ahí. Y el malagueño está a 9 puntos de la salvación. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas semanas, sobre todo en el caso del Estepona, que se está pidiendo muchísimo la dimisión de su director deportivo, que ya hace eso al entrenador, pues se está pidiendo la dimisión del director deportivo. Y bajamos una categoría en Tercera Federación, en el grupo noveno, ahí tenemos también a los equipos malagueños, el Mijal Laguna, que sigue imparable, se ha colocado líder, Iván, ha ganado 2-0 al Motril, que era el líder hasta esta semana.
Ha habido sorpaso esta semana porque le ganó en casa del Mijal Laguna y están ahí Juan Ramos, otra portería a 0.
Sí, señor. Sí,
salen bendecidas la gente de la COPE.
Efectivamente, como no puede ser de otra manera. San Pedro 2, el Palo 1. El efecto Bodipo, que sigue tirando hacia arriba, no conoce la derrota. Nos apena porque Hugo Díaz Boscovi, que estuvo comentando el partido del Málaga el pasado domingo, pues no pudo con el equipo del San Pedro. Eso que empezó ganando por 0-1. Otro derbi, Alaurino 1, Unión de Torre del Mar 1. Alaurino que salvó un punto in extremis prácticamente en el tramo final. Y el Marbellí, que empató 1 en el campo del Martos. Como decimos, la Laguna, Mijal Laguna es el líder con 26 puntos, el Torremar es sexto, ahí en posiciones de playo de ascenso con 20 puntos, el Marbellí es noveno, está haciendo muy buena campaña, el equipo de Marbella con 16 puntos, el San Pedro, fíjate Iván, donde se ha colocado, un décimo ya en el centro de la tabla con 14 puntos a 4 del playoff.
Es que Bodipo, otro que ha salido bendecido aquí, y después hablaremos de algunos más, es que esta semana, quitando alguno que ya es insufrible, los demás han ganado todo.
Se mete en problemas el Alaurino, aunque este puntito le sirve para respirar y seguir todavía fuera del puesto de descenso. El que está penúltimo es el Palo, con 9 puntos. Está a 3 del Alaurino, que es el que marca ahora mismo la frontera con la salvación. Eso está pasando en el fútbol masculino. Pero, Iván, teníamos una deuda pendiente, que es hablar de fútbol femenino. Vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar, yo diría que uno de los equipos señeros del fútbol femenino, no solo de la provincia de Málaga, yo me atrevería a decir, Iván, de toda Andalucía.
Sí, el Benamiel, que esta temporada está ahí peleando por el ascenso a Segunda Federación, está en cuarta categoría, que es la Tercera Federación, quiere subir a la tercera. Y es cierto que a lo mejor no hemos elegido la mejor semana porque han tenido el primer traspié serio de la temporada, pero hay muchos condicionantes, viaje en avión, etcétera, porque han ido a Melilla, han perdido 4-1, pero bueno, yo creo que las aspiraciones siguen intactas.
Sí, pues vamos a conocer a una de las jugadoras importantes, ¿no?, del Benamiel, que es Paula Velasco. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, bienvenida a COPE para hablar un poquito de fútbol femenino, del Atlético Benamiel, que le decía yo a Iván, sois un clásico ya del fútbol femenino andaluz, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, al final yo creo que eso se debe al trabajo que llevamos estas temporadas atrás, que bueno, que a día de hoy pues te está reflejando.
Bueno, la última semana no ha ido la cosa muy bien, ¿no, Paula?
La última semana ha sido un poco complicada. A ver, sabíamos que no esperaba, o sea, sabía que esperábamos un viaje complicado, al final es lo que habéis comentado, ir en avión, al final hay que madrugar un poquito más, no es lo mismo, sales un poco de tu zona de confort. Pero es cierto, bueno, no fue nuestro mejor partido ni a nivel defensivo ni ofensivo, pero el arbitraje nos jugó una muy mala pasada.
Eso sí que es un clásico normalmente en Melilla y en Ceuta, en estas categorías, Paula.
Pues eso parece. Además, todos los equipos que viajan allí lo comentan. Y al final, bueno, en nuestro caso hemos tenido 2 derrotas de 9 partidos, las que las 2 han sido fuera, una de ellas en Almería y otra aquí. Y bueno, es verdad que en ambas el arbitraje nos ha perjudicado un poco, pero es que la de este fin de semana ha sido catastrófico.
Es algo que pasa mucho también en la Liga Nacional Juvenil, Emilio, porque también hay equipo de Melilla. Y bueno, Paula, yo te quería preguntar porque cómo habéis llevado esa derrota. Soy un equipo veterano, soy un equipo que ya tenéis experiencia en el fútbol, para no sorprenderos de que pasen este tipo de cosas. ¿Cómo habéis llevado la derrota? Porque claro, tenéis una liga muy corta de 22 partidos. Si te duermes porque has perdido un partido, la semana siguiente te pega otra hostia.
Pues a ver, realmente íbamos allí y no sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar. Pero visto lo visto, pues es que al final este tipo de cosas también puede ocurrir y estamos en una liga que sin esperarlo te puedes encontrar cualquier tipo de resultado en el que uno de abajo le gane a uno de arriba o viceversa o incluso en mitad de la tabla. En este caso el Melilla no, o sea, va por mitad de la tabla por debajo. Y si os fijáis, las únicas victorias que consigue normalmente son en casa. O sea, que al final, pues, lo afrontamos sabiendo que no fue nuestro mejor partido, como he comentado anteriormente, pero es que al final es lo que te puedes encontrar al viajar fuera.
Bueno, escuchando a Paula, escuchando el resultado del partido, algunos dirán, bueno, mejor es que el Benamiel está haciendo una temporada justita y demás. No, el Benamiel es segundo, solo ha perdido 2 partidos, el de esta última jornada y una anterior. Está a 4 puntos del líder, que es la Unión Deportiva Almería. Decir, Paula, que la temporada va francamente bien en Benamiel.
Sí, totalmente. Además, el ascenso al inicio de temporada, no os voy a engañar, pero bueno, lo comentábamos tal, pero no era algo que estuviera realmente en nuestros pensamientos porque, como sabéis, es muy complicado. Pero es cierto que sí, que es algo que vemos que está ahí y que realmente podemos llegar a conseguir. Y que evidentemente dependemos totalmente de nosotras, aunque bueno, ahora realmente los puntos se hayan puesto un poco más de para ahí, de para ajuste, pero ya está, esto es seguir y afrontar, como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido.
Sí, es vuestra segunda temporada, ¿no, Paula? En la categoría, primera temporada de consolidación y está, como tú dices, pues intentar dar ese pasito hacia adelante. ¿Permanecéis muchas jugadoras, Paula, del equipo que logró hace un par de campañas el ascenso o habéis renovado mucho?
Pues el equipo ha renovado bastante. A día de hoy quedamos 2 de ese equipo que consiguió el ascenso a tercera. Pero es cierto que el grupo es increíble porque nos conocemos todas, la mayoría de años anteriores, porque hemos coincidido en otros equipos o simplemente por el ambiente de fútbol, y el ambiente que hay es increíble. Muy buen equipo, muy buen vestuario, pero además en todos los niveles, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal.
Y Pablo, te quería preguntar porque también está habiendo buen ambiente a nivel gente, a nivel familia que va a haber, o familia a lo mejor del club que no tienen hija en el equipo sino que tienen en la cantera y demás y están yendo a ver los partidos, porque eso es un fortín el campo del Benamiel.
Pues sí, la verdad es que sí, que el ambiente que está habiendo es bastante bueno. Incluso pues tú te mueves por allí, te para gente, oye, ¿qué es el femenino? ¿Cuándo jugáis esta semana? pues me voy a acercar a verlo, o incluso trabajadores del club que ese día no les toca ir por allí y se pasan solo porque jugamos nosotras, e incluso pues la cantera, que al final es algo fundamental de mencionar, el trabajo que están haciendo, y las chicas que forman parte también de ese proyecto, que nos las encontramos, charlamos con ellas, vienen a vernos a los partidos, y eso se agradece muchísimo.
Oye, de cantera, y también habéis pescado mucho en el Málaga, la gran Silvia Mérida la tenéis ahí ahora de compañera, toda una jugadora con, a pesar de que es joven, tiene solo 27 años, pero con mucha experiencia incluso en la élite, ¿no?
Pues sí, totalmente. Además, Silvia viene del Benamiel desde pequeña, y hombre, al final es una jugadora que tiene un bagaje increíble, ha estado en la selección española, en equipos grandes a nivel nacional como el Atlético de Madrid o incluso fuera como el Nantes. Mm.
Oye, el sistema de competición, Paula, ¿cómo va? ¿Para lograr el ascenso hay que hacer muchas cabriolas o es sencillito el camino para ascender? Sencillo me refiero al sistema de competición.
Hay que hacer bastantes malabares, sí, ¿no? Diría yo. Es bastante lioso porque al final hay muchos grupos. Hay grupos que incluso tienen números de equipos diferentes entre otros. Y al final se va a las victorias, derrotas, goles. Hay que hacer, al final, unos baremos, y al final los baremos en un grupo, en otro, no son similares. Y al final es verdad que es eso, que es bastante complicado en ese aspecto.
Y además te digo, Emilio, que hay dos grupos, como en la tercera masculina, Andalucía Oriental, que es donde están ellas, y Occidental, tienen que ser mejoras que el equipo de Occidental, porque si no, no pueden jugar ni playoff. Tienen que ser los mejores de Andalucía, y a partir de ahí empieza el camino.
Bueno, madre mía, qué cosa más liosa, y diría que en muchos casos injusta, ¿no? Porque como bien decía Paula, no es lo mismo a lo mejor el nivel un año de un grupo que del otro. Paula, en tu caso personal, cuéntame un poquito cómo te llega el veneno del fútbol, y tú que ya eres una jugadora con experiencia en el fútbol femenino, ¿cómo ves a día de hoy el fútbol femenino en nuestra provincia de Málaga?
Pues a nivel personal, yo el fútbol yo creo que me viene en las venas, por parte sobre todo familiar de mi padre, y se lo debo todo a él, sinceramente. Y al final, desde pequeña, jugando, yo comencé a jugar en un club de barrio, en La Unidad, uh-huh. Y era la única chica, con 4 añitos empecé, y allí estuve hasta los 14, hasta que recibí la llamada del Málaga, que bueno, que al final es algo que a todo el mundo le hace ilusión, sobre todo pues representar al equipo de tu ciudad, de tu tierra, y al que ves siempre, pues porque al final es algo que te ilusiona, y pues al final vas creciendo, y a día de hoy pues en el Benamiel, en Tercera Nacional, que es algo que tú dices, esto ya son un poco de palabras mayores, ¿no? Echando la vista atrás. Y a nivel de fútbol femenino, pues está creciendo, y eso es lo importante y lo fundamental. Al final es lo que te he comentado antes, nosotras no solo somos el senior del Benamiel, sino que también está la cantera, esas niñas que te vas encontrando por ahí y que te hace ilusión, porque ves que al final esto crece, que aumenta y que sube, así que es fundamental y que poco a poco siga creciendo.
Pues hablamos de fútbol, ¿eh? De fútbol en mayúscula, de fútbol femenino, de fútbol malagueño. Lo hacemos con el Benamiel, el equipo que va segundo en la categoría de Tercera Federación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no la próxima temporada puede estar un escaloncito por encima? Y a ver si somos capaces de toda esa burocracia y de ese sistema de competición vencerlo. Paula, ¿por qué no? Que tenéis calidad y tenéis toda la ilusión del mundo. Ojalá dentro de un ratito estemos hablando de que el Benamiel está yendo incluso más para arriba. Paula, que haya muy buena temporada. Vamos a estar siguiendo aquí en el Fútbol de Barro de Cope Málaga. Muchísimas gracias.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Sacamos ahora el catalejo de Iván Martín. Iván, ¿por dónde nos lleva hoy tu visión periscópica? A ver.
Emilio, hay un tópico que dice, ¿te doy la noticia buena o la mala primero? Esta no sé si es buena o mala.
Pues dame la mala primero, venga.
Te digo que esta semana el Romeral y el Portada Alta se han enfrentado a una tercera andaluza cadete.
Cadete. Estamos hablando de niños 14-15 años,
sí.
¿No?
Se ha jugado a puerta cerrada porque los dos clubes se han puesto de acuerdo en ello. Porque te digo que estas semanas previas en redes sociales ha habido mucho conflicto, gente que no es ni de los equipos que se ha metido también un poco por medio, y la decisión de los clubes ha sido jugar a puerta cerrada, se jugó con normalidad, 0-2 ganó el Portada, y bueno, cosas que la nueva era de las tecnologías.
Pero madre mía, qué pena, ¿eh? Que estemos hablando
de redes sociales. jugar un partido a puerta cerrada.
Pues estamos hablando de niños de 14 y 15 años, que me imagino que se habrán dicho de todo por ahí o habrán incluso quedadas para pegarse. Me parece lamentable.
Estamos hablando de equipos vecinos que están a apenas 2 kilómetros, claro. Que no estamos hablando de lo típico que se decía de ir a los pueblos y que pase lo que sea.
Increíble que un partido de chavales se juega a puerta cerrada en nuestra provincia, de verdad, no dejo de sorprenderme. Bueno, ojalá esto sirva para aprender, por lo menos los que mandan estaban al tanto de todo ello, mejor evitar males mayores y jugarse a puerta cerrada. Cerdo ganó el Portada Alta, ojalá, no me tengas que hablar más noticias de este tipo. ¿Qué más cositas te han llamado la atención, Iván?
Pues te hablo que el Juvenil División de la Mosca le ha ganado 3-0 al Córdoba, ha salido del descenso y esto le abre la puerta al Juvenil Preferente a poder ascender a Liga Nacional, precisamente el Juvenil Preferente ganó este fin de semana en el Romeral, sí, previo a ese partido. Y bueno, otro equipo malagueño que está intentando ahí meterse arriba, y tener dos equipos en categoría nacional sería algo único.
Oye, ¿qué ha hecho nuestro Francis Huéscar, nuestro último protagonista aquí del fútbol de barro?
Pues mira, duelo en la cumbre, 1-3 ganó en el campo del Torremolino, pero es que el Torremolino es el siguiente que ascendería, porque está por ahí la Cañada, el Málaga, el lío que ya comentamos de que hay filiales, pero están los dos en puestos de ascenso.
Estamos hablando de Francis Huéscar, que entrena al Marbella en Liga Nacional, ¿eh? El siguiente caso sería la División de Honor Juvenil. No abandonamos la categoría juvenil porque hablamos de goleadas, ¿no?
Sí, la Cala le han dosado a Galbón un 16-3 y ha habido 3 hat-tricks, algo que yo no había visto en el fútbol.
Claro, con 16 goles ya me dirás.
Claro. Miguel Panadero, Sergio Pérez y Irra Ruiz.
En Cadete Preferente también tenemos una goleada, ¿no?
Sí, el Básquet Cultural le han encajado un 9-1 al Palo. El dato es que los dos estaban en descenso, el Palo incluso por delante, entonces no es algo que viniera ya marcado por la clasificación, sino que fue cosa del momento.
Bueno, pues categoría cadete bajamos a los más pequeñines, al Albín Preferente, precisamente en Benalmádena nos paramos, ¿no?
Sí, en el Benamiel, que esta semana ha empatado 2-2 con el Tiro, pero está líder invicto, quiere subir a Autonómico, donde esta semana Samu Ramírez, ya lo tuvimos por aquí, sí, también ha ganado. Ya te decía antes que prácticamente han ganado todos los que han pasado por aquí.
Bueno, pues está la cosa bien, a ver quién será el siguiente. Pues el fútbol de barro, hoy desde el Templo de la Rosaleda con Iván Martín. Iván, como siempre, un placer, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Emilio. Te repito, yo sigo sin ver el barro por aquí. Yo aquí veo un campazo de primera división, claro, de élite.
Mínimo, mínimo.
Yo te traigo a sitios buenos siempre, Iván.
No, pues a ver si el martes que viene así también.
Bueno, en algún sitio te llevaré. Lo mejor es tu compañía, Iván, muchas gracias por acompañarnos.
Hasta la semana que viene, Emilio.
El fútbol de barro lo capitanea Iván Martín y, como siempre, también estoy con Javier Botita. Javi, nos encontramos mañana.
Venga,
como siempre.
Perfecto, un abrazo.
Pues nos despedimos desde este templo espectacular desde el Estadio de la Rosaleda con este programa especial y ojalá esto sirva para el impulso de la nueva Rosaleda. Ahora tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga, y el deporte no para, que tenemos Champions, ¿eh? Tenemos Champions esta semana, esta jornada de martes. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.